noche, 47 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, quien nos sigue también a través de caracol.com.co. Saludo a nuestros invitados. Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todo su panel y a toda su audiencia.
Juan Carlos Flores, concejal, historiador. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo a todos los compañeros de panel esta noche y, por supuesto, a todos los oyentes de Hora 20.
Alejandro Santos, director de la revista Semana. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un placer estar acá con estos contertulios y un gran saludo a los oyentes.
Y está César Rodríguez, director de Justicia. Buenas noches, César.
Buenas noches, Diana, a la audiencia de Hora 20 y a los colegas de panel.
Pues esta noche en Hora 20 volvemos con el tema de la justicia, pero sobre todo para analizar las propuestas que empiezan a aflorar para atacar la crisis. Miraremos lo que pasa, lo que puede pasar este martes con los magistrados de la Jurisdicción Especial de la Paz. Debatiremos sobre las eventuales alianzas presidenciales que ya empiezan a plantearse sobre el papel, y empezamos con el tema de la crisis de la justicia, sobre las propuestas que hicieron en el tiempo las cabezas de la Corte Suprema, Rigoberto Echeverry, presidente, y José Barceló, vicepresidente. Los dos plantearon volver a la cooptación para escoger magistrados. Hoy salen las listas de la judicatura, escoger personas mayores de 50 años y una reforma del reglamento para sacar del cargo al magistrado Gustavo Malo, acusado de ser parte del cartel de la toga. Por otro lado, en 6 AM hoy por hoy con Darío Arismendi, el exmagistrado José Roberto Herrera también planteó una reforma del reglamento de la Corte para salir de Malo. Escuchen ustedes.
Tenemos que pensar en la posibilidad bastante factible de que el doctor Malo no renuncie, y como lo plantea usted, es imperiosa la reforma del reglamento de la Corte. Yo me permito sugerirle, con todo respeto a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este momento, el camino no sea el más idóneo, exigirle la renuncia al doctor Malo a través de un reglamento. La renuncia es un acto que finalmente queda en el fuero interno de las personas y jurídicamente no se puede presionar una renuncia, pero en cambio ese reglamento sí pienso que debe ser reformado, primero para quitarle todas las funciones al doctor Mal. Inmediatamente la Corte puede proceder a eso, y en el reglamento la reforma debe consistir en una suspensión provisional a los magistrados indignos.
Muy bien, y en el mismo programa de 6 AM hoy por hoy, Gloria María Borrero, de la ONG Excelencia por la Justicia, hizo una propuesta desde lo disciplinario.
La primera, que se creen controles efectivos a toda la rama judicial, no solamente a las altas cortes, porque tenemos una rama descontrolada. Entonces, hay que modificar necesariamente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, hay que poner a andar una Comisión Nacional de Disciplina, que fue creada ya hace casi 2 años, con magistrados realmente que tengan las características de ser juez de jueces, no con cualquier magistrado y con cualquier persona que se haya presentado a esas ternas. Y el otro, necesariamente, que hay que hacer es modificar el órgano de gobierno y regulación de la rama judicial. Es que tenemos problemas en la regulación.
Y además de lo anterior, y como si ya no fuera suficiente, ahora se están cuestionando algunos preseleccionados para la Jurisdicción de Paz por la cercanía de algunos de ellos con uno de los integrantes del comité de selección, el magistrado de la Corte, Francisco Acuña. Estas dudas sobre cercanías y amiguismos en la JEP las habíamos planteado en nuestro debate del jueves pasado, cuando hicimos eco precisamente las inquietudes de Justicia, que está aquí César Rodríguez y de las cuales vamos a hablar, y esta mañana Darcy Quinn en sus secretos pues lo planteó nuevamente. Mientras estamos en este debate, los invitamos a que ustedes voten en el numeral debate Hora 20 en cuál de esas alianzas le gustaría para 2018, y esto a propósito de un artículo sobre el que vamos a comentar de la revista Semana, y ejercicio que también estamos haciendo aquí en Caracol Radio, de un método, de un modelo que ha planteado el Centro Nacional de Consultoría. Frente a ese modelo, les pedimos que voten por las siguientes alianzas para saber cuál es su posición. Las alianzas son las siguientes, o serían las siguientes: Vargas Lleras, Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez, quien nos acompaña; Verdes, Polo, Humberto de la Calle, Fajardo; La tercera, Petro, FARC, Piedad Córdoba. El doctor Gustavo Petro se ha quejado y ha dicho que nosotros estamos haciendo política con la desinformación al incluirlo en esa lista. Quiero decirle al doctor Petro, con mucho respeto, que esto es parte del modelo en el que se establece colocar a una persona en una alianza o en la otra. Él pide que sea preguntado por el movimiento indígena con el cual tiene su alianza. Con gusto, doctor Petro. Y ahora nos vamos con las preguntas de la justicia. Quiero empezar por esto. ¿Se puede repetir en la JEP lo que estamos viendo en las altas cortes? ¿Un solo caso como el del magistrado Acuña empaña la tarea de los otros cuatro seleccionadores? Porque lo que hemos visto es que hay una gran diversidad también en esa selección. César Rodríguez.
Diana, yo creo que hay que ser muy cuidadosos al momento de evaluar y también de pedirle algo adicional en este momento al comité de escogencia, porque este comité primero fue integrado de manera cuidadosa. Hay personas reconocidas internacionalmente y nacionalmente en esa instancia. Segundo, ha hecho una tarea en un tiempo récord, escoger a cerca de 50 magistrados en un cuantos meses, con un proceso que ha sido más público que el proceso normal de escogencia de los magistrados de las altas cortes. Todo eso hay que abonárselo al comité de escogencia de la JEP. Pero también hay que tener en cuenta, y por eso el llamado que usted bien mencionaba, que hicimos nosotros desde Justicia el jueves pasado, que la JEP tiene que estar sujeta a estándares particularmente exigentes, porque es que va a decidir el futuro de la justicia transicional en Colombia. Parte de la transición exitosa a la paz duradera en Colombia depende de que el tribunal y las salas de esa justicia especial para la paz funcionen bien y estén mucho más allá de cualquier sombra de duda como las que hoy empañan algunas instancias de la justicia. Por eso es que lo que nosotros hicimos fue, reconociendo que este comité está integrado de manera adecuada, que ha funcionado de manera exitosa hasta el momento, pedirle que en esta instancia definitiva diera garantías de transparencia, por ejemplo, declarando cualquier conflicto de interés de cualquier miembro, incluyendo al magistrado de la Corte Suprema, pero también a los demás, de tal manera que
¿han encontrado ustedes algunos otros nombres sobre los cuales debería los seleccionadores establecer una posición ya de sacarlos?
No, nosotros no hemos hecho ese análisis lo han hecho varios medios de comunicación, columnistas, usted mencionó un análisis de esta mañana. Nosotros no hemos hecho el análisis de la lista, hicimos una invitación general a todos los miembros a declarar cualquier conflicto de interés para que el día de mañana, mejor dicho, el día de pasado mañana, que tendríamos la lista ya, no aparezca una serie de conflictos de interés que empañen pues la selección de la JEP, que además sí tiene muy buenos candidatos en esta última instancia.
Alejandro Santos.
Diana, no, yo creo que el país no ha dimensionado todavía la magnitud y el impacto que va a tener la justicia transicional en Colombia. Digamos, es una justicia que va, al menos en las altas cortes, va a ser más grande que la justicia ordinaria. Va a tener más de 38 magistrados, más de 2.000 funcionarios, presupuestos de más de $1 billón, y en ese sentido, pues, digamos, tiene una responsabilidad fundamental en la reconciliación de Colombia, o, si sale mal, en que eso se vuelva la semilla de nuevos problemas, sobre todo en un país polarizado, donde hay todavía mucho miedo, donde hay todavía muchos prejuicios. En ese sentido, me parece que lo fundamental y el primer paso en la dirección de esa reconciliación a través de la justicia transicional es que el país quede tranquilo con la elección de los magistrados de la JEP. La gente tiene que ver que hay tranquilidad, de que son personas independientes, de que son personas éticas, de que son personas, digamos, que tienen un equilibrio fundamental. En eso, pues yo creo que este tipo de episodios como el conflicto de interés que puede haber y que se denunció, que hasta ahora es lo único que se ha visto, es, digamos, tampoco hay que generalizarlo, pues, digamos, son pequeñas piedras en el zapato. Pero más allá de este episodio de conflicto de interés, yo creo que la escogencia de esos casi 40 magistrados tiene que ser personas que den tranquilidad. Eso es fundamental. Y ya, digamos, más allá de ese tema de esa tranquilidad por la trayectoria de estas personas, vienen unos desafíos
que son enormes y que lo preocupan a uno. Digamos, un desafío pues donde un tema normativo que no se ha aprobado, la ley estatutaria está estancada, empantanada en el Congreso, un tema presupuestal que tampoco sabemos de dónde va a salir. Estos magistrados ya los esta semana van a quedar escogidos y no
sí,
tienen...
Sí, Hernán Penagos, que empiezan mañana el debate, ¿no?
Mañana el debate, y yo también, digamos, yo le daría también un, digamos, cierta, digamos, mérito a esta comisión que ha hecho todo su esfuerzo. Miraremos quién queda, pero el hecho es que una vez quedan nombrados y ellos mismos van a nombrar un presidente, no tienen oficinas, nadie sabe dónde van a despachar. Entonces uno dice, listo, quedan estos magistrados errantes, trabajando desde la casa, una ley estatutaria que es fundamental para que estos empiecen a funcionar empantanada en el Congreso, un presupuesto billonario para el próximo año que no sabemos de dónde va a salir. Entonces yo creo que hay unos temas de fondo cuando el país está jugando su futuro.
Vamos a hacer una pausa para comerciales, para darles la palabra a Marta Lucía Ramírez y Juan Carlos Flores. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.